al confundirse el ritmo con mi espanto.
Jana Rodríguez Hertz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos... Qué hermana que tenemos hoy, ¿eh?
Qué hermana, ¿no?
Una gloria del tango.
La música la presenta sola, ¿no?
Sí,
de alguna manera.
Sí, una mujer que viniendo del folclore, del Quinteto Sombras, revolucionó el tango con Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, pero siguió viaje. Recorrió el mundo y sigue recorriendo el mundo. Y filmó películas. Acaba de sacar un disco de Bossa y Tango de Vinicius y Piazzolla. Tiene un programa de radio, la 2x4. O en realidad sacó tres discos de 2012, ¿no? Y el Papa la ha mencionado como su cantante de tango favorita. Y acaba, por si todo esto no fuera poco, de recibir el Conex de Platino 2015. Bueno, de recibir no. Acaba de ganar el premio Conex de Platino 2015 a cantante femenina de tango de la década.
Artista con reconocimiento papal, se puede decir, entonces.
O sea, estamos hablando, por supuesto, de Amelita Baltar. ¿Cómo estás, Amelita? Bienvenida.
¿Qué tal, Hanna? ¿Cómo estás, querida?
¿Cómo estás? Un
muy
gustazo
bien,
tenerte
bien
acá con nosotros.
Te recuerdo cada vez que uso ese chal maravilloso que me regalaste para el cumpleaños.
Me alegra que lo uses. Che, sí. Te vamos a tener dentro de muy poquito, el 16, por aquí, en la sala
Chica Rosa. Ya me voy mañana porque tengo que hacer alguna nota y además, como me han dicho que el tiempo está estupendo, estoy en Positos, tengo la playa enfrente y yo soy fanática del sol. Acá si de pronto se nubla un poco, digo, ay, que no se nuble allá, en la otra orilla.
Ay, acá sí está nublando, pero bueno, esperemos que no, que puedas disfrutar. Contanos un poco qué vas a hacer en la sala Cita Rosa.
Mira, no voy a hacer nada diferente a lo que hago desde hace 53 años, cantar. Cantar y cantar y cantar. Llevo dos músicos míos porque quise tocar con mi pianista, 14 años que vos lo conocés, lo has visto en actuaciones, no recuerdo dónde, si en el Prado, por ahí lo viste, ¿no?
Sí, sí.
Y llevo el percusionista porque le da mucho a muchos temas y bueno, para es un concierto importante. Sí. Esa sala creo es la primera vez que voy a estar en esa sala, así que me encantan esas, conocer un nuevo lugar, es como una nueva, para los que cantamos así o estamos arriba del escenario, es una nueva casa, ¿no?
Sí, sí.
Que aunque a lo mejor es por un día o que estamos, o una tarde que estamos, o una noche que estamos, pero es una nueva casa y es lindo conocerla y es lindo experimentar qué te pasa a vos en esa nueva casa, ¿no? Haciendo lo que vos sabés hacer. Yo vine, la otra semana estuve en Río de Janeiro, en el Municipal de Río de Janeiro, que bueno, ahí desde el 70 habíamos estado con Piazzolla y después yo estuve separada ya alguna vez sola, y otro teatro que no conocía, que no me preguntes cómo se llama, sé que es algo de Viana, no sé, inmenso, de 3.000 localidades, que por supuesto no uno no las llena, por 1.500 o algo así, y un teatro nuevo, nuevísimo, muy lindo, y fue diferente, ¿no? Del Municipal, que ya lo conocía, y recorrí sus... Tenés los camarines que parecen departamentos, ¿viste? Con todos sillones y tapizados. Y llegar al otro, moderno, lindo, con un grupo de músicos estupendo. Y bueno, y ahora allí, ahí en la Cita Rosa, que ya la estuve pispeando la vez pasada cuando fui, había alguien que me abrió la puerta, una persona encantadora, porque preguntaba por Schellenberg y no estaba. Entonces, al ver que conocíamos a alguien, que el director, esta señora encantadora, como son los uruguayos, ustedes tienen eso, nos abrió la puerta, y eso que en el momento estaba cerrado, a la 1:30, 2 de la tarde. Veníamos de ver el ensayo, uno de los ensayos finales de la consagración de la primavera de Martín Entamuzú. Como ya me tenía que venir y no iba a ver él en el teatro, bueno, nos invitó a ver ahí donde él ensaya. Y pasamos... y queríamos ver si estaba Schellenberg, y dijimos, ay, no podía ver la sala, así que me mostró la sala, y es tan, tiene una mística tan especial, que entres sola, se abre la cortina así, y sin una palabra, entres a una sala, en una semipenumbra, y digas, de pronto esto se va, en un momento dado, a explotar con aplausos y con música, pero verlo en ese silencio, ya te digo, te creo una mística que dije, wow, qué bueno sería estar acá, y bueno, finalmente se dio, unos meses después han pasado, y voy a estar el 16 allí, estoy feliz, estoy contenta. Voy a compartir con unas uruguayitas, que no es la uruguayita Lucía. No sé si les volvió el payador.
No sé. Va a estar con Mónica Navarro y Laura Canoura.
Sí, exactamente. Con Mónica la conozco porque estuvimos acá haciendo algo en el centro del Correo Central, que fue muy simpático. Las dos, cuando se hizo una cosa de diálogos, un ciclo así de diálogos, así que con ella ya estuvimos y compartimos una poesía y un tema juntos, pero con Canoura no la conozco y bueno, me han hablado maravillas de Canoura.
Bueno, acá te esperaremos el 16 de octubre, sí, a las 20:30.
Así que ahí estaré yo, estaré con mis músicos y voy a estar en televisión, seguramente creo que el jueves en un programa, no me preguntes porque yo
no te voy a preguntar.
Pero les agradezco muchísimo la nota, les agradezco
que me llamen. Te voy a preguntar más cosas.
Bueno, seguimos. Era punto y coma, yo creía que era punto y final.
No, esto es punto y coma.
Ah, bueno.
Una cosa que pocos saben de Amelita es que además es letrista. Por ejemplo, ha escrito el tango del Nuevo Rumbo que ganó el Gardel.
Bueno, y eso que pasaba, no busco la luna de pensarte tanto, eso que pasaba recién,
sí,
es también mío, es un soneto, es uno de los primeros, el primero o el segundo soneto que escribí cuando en el 81 comencé a estudiar armonía poética con Homero Espósito, nada más y nada menos.
¿Sabías que el sobrino de Homero vivió acá en Montevideo?
Falleció,
vivía acá en Montevideo.
No, sabes que no sé, a lo mejor me lo han dicho, pero a veces, como estoy pocos días y me lleno de información, alguna cosa se me pierde después.
Pero contanos, yo sabía que vos, fue Eladia Blázquez, ¿puede ser? Que
Sí, cuando vino a visitar a mi hijo Patricio, que en ese momento tenía meses, había nacido, vino acá a visitarlo y a traerle un papelito al crochet hecho por ella, y con el pato divino, y yo le mostré cosas que había escrito recién y me dijo, che, están buenas, ahora le falta armonía poética, que yo no tenía la menor idea. Yo estudié guitarra y por música, me recibí de profesora de solfeo, teoría, música, todo, pero yo lo que quería era cantar canciones, así que eso fue quedando atrás hasta que los dedos ya no me dieron más para tocar esas piezas de expresión que me hacía estudiar mi profesor, pero empecé a escribir desde que tenía 15 años. Encuentro cuadernos y un día encontré uno de los 15 años, muy lindo, siempre poemas de amor, escribo poemas de amor. A mí evidentemente el amor es el que me agarra y me pone mal, no sé, porque de pronto en ese me fui cuando Eladia me dijo, anda, yo dije, enséñame vos, gallega, como le decíamos a Eladia. No, yo no enseño más, andate con Mimo, que Mimo te quiere mucho. Bueno, Mimo le decía todo el ambiente tanguero a Homero Espósito. Jamás escuché que le dijeran Homero, siempre era Mimo. Y le hablé a Mimo y, sí, querido, vení, te enseñamos la perra. Y yo, ¿te gustan los perros? Porque mi perra está conmigo, Tenía una cocker blanco y negro. Y en el estudio estaba la cocker sentada durmiendo mientras... Y ahí fui aprendiendo y escribí, y aprendí a escribir mucho, y aprendí a escribir... Escribí dos sonetos y medio, porque uno me dijo que me había equivocado en la rima, que era todo ego. Le digo, bueno, pero uno espero, y lo otro es queco, qué sé yo. No, nena, es eo, eo, eo. Así, esto no sirve. Oh, y me había salido la mitad de lindo. Y bueno, que lo guardé, porque estaba lindo inspirado. Pero, y después, Viaje sin luna, que es esta, gasto la luna de pensarte tanto porque me duele el tiempo de la espera. Mi equipaje, desespera por una pena que no calma el llanto. Y al descubrirse el tiempo de mi espanto, mi barco, en tus aguas navega y el mástil de mi amor sufre el quebranto. Este del mástil de mi amor sufre el quebranto a Fernando Ruiz Díaz de Catupe Comacho, muere por esa frase. Muero, dice, por esa frase. Es más, cuando gané el Gardel hace 3 años,
sí, ganaste, con ese disco,
él que canta conmigo la milonguita de la Anunciación de María de Buenos Aires en el disco, y nos dijeron que cantáramos un tema ese día de entrega, él dijo, no, vamos a hacer Viaje sin Luna. Y le encanta, la cantamos allí, la cantamos otra vez en la trastienda aquí, me acuerdo, antes del Gardel, y él le fascina eso. Y eso es una poesía muy linda, pero mis poesías son como tremendas. También en ese disco está Sería Fácil Decir, y El Nuevo Rumbo. El Nuevo Rumbo lo escribí cuando había cumplido ya los 60, los había pisoteado, tenía 62 o 63, y de pronto me di cuenta que no me importa. ¿Viste que hay gente que cambian de década y les agarra una depresión terrible? Llegan los 30, ¡ay, ahora no puedo poner más 20! Llegan los 40, yo ya pasé los 70, imagínate, hubiera depresión, me hubiera pasado la mitad de mi vida deprimida. Así que yo no me deprimo nada, me parece maravilloso eso. Y habían pasado así 2 años y algo, y me di cuenta, y dije, caramba, cumplí 60, y eso me lo motivó una cosa muy graciosa de una amiga mía que vimos el mismo año con 3 o 4 meses de diferencia. Yo la llamé en junio para su cumpleaños y cumplía 60. Yo digo, hola Marta, feliz cumpleaños. Y yo digo, ay, sí, está bien, le digo, sí, yo estoy regia, pero cállate, hay algo que me puse a pensar. Ahora, con 60 años, te llega a andar por la calle, te llega por delante algo y salís en los diarios. En los diarios, sexagenaria atropellada por un ciclomotor. Además, hay algo más deprimente que un ciclomotor, no por un camión, en Escaña, ¿viste? No. Dice, y te das cuenta, hay que eso de sexagenaria. Y yo ella estaba tan regia como yo. Entonces, me quedó eso, y 2 años, 3 había estado, y un día dije, joder, ¿qué es esto? Entonces, no me gustó, hay que hacerlo un arreglo diferente. Y hay alguna cosa que quiero de la música, pero la poesía, si lees la poesía lejos de la música, ahí vas a ver todo lo que escribí, que me pasaba, que yo me sentía muy joven y muy bien y con cantidad de cosas para hacer en todo sentido, que así hice muchas.
Sí, aparte vos corres, o sea, estás en super forma.
Estoy en super forma, me cuido, ahora me he engordado, ay, 2-3 kilos, vino mi hijo de Sudáfrica para mi cumpleaños número 75, que fue ahora el 24 de septiembre, y lo invité y se vino de Sudáfrica, se fue hace 2 días, ay, qué tristeza. Y está claro, él ya no come cosas. Entonces acá llega y tengo una de las mejores casas de empanadas al lado de casa. He comido empanadas, aunque yo comía 1, 1 y media, y así comía 7. Pero era comer empanadas. Entonces no pienso comer empanadas en 1 año.
Abuelita, te escuchamos, ¿no? Cuando arrancó la columna de incursionar en el tango electrónico.
Ah, eso no sé por qué les pegó y les quedó tanto a la gente. Eso fue una cosa hace 4 o 5 años. Mm. Una cosa que me propusieron, y con la gente que con la que hice el disco ese, que era la gente joven, dice, ¿por qué? A ver, probamos un poco yo. Y ahí fue donde, para eso escribimos los temas, con Sebastián Barbuy, que están en este disco. Sería Fácil Decir, El Nuevo Rumbo, y Viaje Sin Luna. Y hay 2 temas más, que no se han promocionado. Digo, que han salido en discos que no han estado, acá están discos separados. Y uno se llama Marcelo por Defensa, que se lo dediqué a Marcelo Estrada, un amigo mío. Y con música de Raúl Garelo, ese fue con música de Raúl Garelo. Y después otro con una poesía, con música así muy, muy loca de esta gente, de estos chicos que querían hacer lo de electrónico. Yo solamente grabé en ese disco, que es todo electrónico, la poesía de Frío Intenso. Pero después cuando empezamos con eso, era como divertido, pero me querían cambiar la forma de cantar. Yo tenía que cantar de otra manera. Entonces dije, mira querido,
Ni a palos.
Empezamos mal. Buscaste una cantante que canta como ustedes quieran.
¿Qué era lo que
si no me quieras cantar a mí.
¿Qué querían cambiar? ¿La cadencia?
El modo de cantar, ¿viste? En vez de sería fácil decir que no te quiero, tenía que decir, sería fácil decir que no te quiero, qué sé yo, no claro. Me acuerdo ya. Tratando, era distinta, claro. Tenía que cantar.
No tenía la cadencia del tango, digamos, tenía la cadencia de la electrónica.
Sí, no, te digo que en este momento no me acuerdo. Lo que sí supe de pronto que un día le dije a Sebastián Barbuy, que estaba de productor, dije, querido, esto se terminó acá. Estos chicos primero no tienen la altura para grabar electrónico con habilidad avatar. Ninguno se de Santa Olalla, ni
Camponi.
Quien arrancó con todo allá en Francia, que fue
Gotham Project.
Claro, Gotham Project, que el chico de Gotham Project, yo lo conozco desde que cantaba con el Pollo Magda, acá en los Café Fé Concert, cantaban canciones así divertidas, y después se instaló en París, y bueno, cuando voy allá nos vemos. Pero él hizo realmente algo, que no sé si me gusta o no, pero realmente bueno, la gente que se arriesga, él le ha ido muy bien. Y ha ido chicas argentinas así, que cantan tango, que se pueden adaptar a eso porque no tienen a lo mejor la personalidad definida como la mía.
Lo rejuveneció de alguna manera porque también lo acercó al público que no era tanguero por definición, ¿no?
Mira, pero no lo llegué a hacer, no, lo suspendí y al día me vine para casa. No lo hice. Lo único bueno que había quedado, que yo iba a hacer algo con algunos personalidades de la música, se iban a meter dentro de eso, y el primero que... ¡Ay, Dios! No puedo hablar. Hace un rato que estaba por hablar con ustedes y me tocaron, me dejé bajar para una carta, le dije no, la carta no.
Está en desacuerdo con algo, capaz, que dijiste.
Y entonces lo llamé y vino, pero fascinado de la vida, Spinetta, y grabé Laura Bá con Spinetta, y eso quedó. Entonces, cuando grabé El Nuevo Rumbo, o 3 años después, lo pedí en la compañía grabadora. Por supuesto, el dueño es además amigote mío, hijo de íntimos amigos míos de mi iglesia bautista. Dice, habló y me mandó el tema. Por suerte, la música estaba separada. Estaba nada más que la voz de ese monstruo, de ese enorme que es Spinetta. Y bueno, y toda esta gente joven se metió una tarde en un estudio sin mí, para que no molestara, y se pusieron los auriculares e crearon un arreglo maravilloso de Laura Bá, y yo después, entonces, me metí en las partes que más se avenía que yo interviniera en Laura Bá, ¿no? Tanto así que el arreglo no está escrito, porque lo hicieron, eran gente joven, lo hicieron tipo rockero, ¿viste? Y lo grabaron así que yo no tengo arreglo de eso de Spinetta. Lo de Spinetta es tal vez para poner la pista y bueno, es para escucharlo y emocionarme y recordarlo al Flaco Divino. Por eso, después, eso pasó al Nuevo Rumbo. Lo otro no, pero no sé por qué quedó tanto, y eso fue hace 5 años, pero no hay quien me llame que me diga, sí. Y el disco que vas a grabar, además que vas a grabar, el de música electrónica. Hay momentos en que a mí me agarran en falsa escuadra y medio me enchincho. No, porque basta con eso, porque después de eso es quedó en la nada, sí, nada.
Yo había averiguado que no existió eso.
Que no existió, empecé a hacerlo, intenté, pero no valía la pena. Realmente no valía la pena para nada.
Che, Ame, el año pasado cuando cantaste en la Expo Prado y Ana Olivera te dio merecidamente la distinción de visitante ilustre.
Ah, sí, qué cosa más linda.
Estábamos en la cabaña de Leticia.
De Leticia, sí, porque justo era todo el Prado con todos los animaluchos y todos esos divinos.
Sí, y nos contaste que todo bien, que te gusta el tango, pero que vos sos en realidad más del rock, que en tu casa escuchás rock.
¿Qué? No sé si escucho, pero me gusta más los rockeros. Los tangueros son muy antiguos.
¿Y qué te gusta escuchar de rock?
Te digo que de pronto, los otros días, hace un poco de tiempo, cuando estuve allí para ver la función del Solís del Elixir d'Amour, que me encantó, porque no lo había podido ver acá, la puesta de Renan. Después el otro día fui a verlo a Martín Itamuzú, que hacía un espectáculo nocturno, y ahí estaba Campodónico, que hizo la música para ese espectáculo. Bueno, y él tiene la cosa de música de a trabajar con Santa Olalla, entonces de pronto me puse a escucharlo y me gustó mucho. Me gustó mucho ese disco. De pronto escucho gente que por ejemplo, este muchacho, ay, qué terrible soy yo, yo me olvido del nombre, si me apurás me olvido del nombre de mis hijos, por ejemplo. Y de este muchacho que dirige el Festival de Tango en Argentina, bueno, y lo escucho a él, que hace una cosa muy linda, porque le mezcla, él tiene un gran conocimiento de lo que es el candombe, uh-huh, y la música uruguaya, y le mete entonces tiene unos ritmos muy 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 lindos, y no es tango, no es no sé, es una música diferente que me, además me da algo que no todo y menos el tango te da, y que es como alegría. Uh-huh. ¿Sabes lo mismo? Que hay que escuchar algo y que te dé alegría. ¿Viste? Mossi se llama, Gustavo Mossi, que
está bueno.
Y tiene varios discos, y él ha tocado, me contó que estuvo en un carnaval en Montevideo, y que estuvo también en un carnaval en Venecia, que lo invitaron así, tocando en la Plaza San Marco, uh-huh, en medio de todas esas máscaras venecianas, y es el director del Festival de Tango, que yo ahora clausuré en la Usina del Arte maravillosamente, me dio la sala mayor, y estuvo todo el tiempo conmigo ahí, saludando, estaba encantado, y de pronto escucho a ese, y lo paso por la radio, y por ahí no es tan, es decir, escucho porque debo escuchar, me mandan, me acribillan mandándome discos cantantes de tango, ¿no? Tanto varones como mujeres. Y bueno, lo que pasa es que yo paso lo que me gusta. Hay algunos que hacen algunas cosas bien y hay otros que no son lindas. Y yo, si no es, yo no puedo ser hipócrita. Si no está bien cantado. Ayer tenía un disco de un muchacho, que no importa, no lo tengo acá, no, lo llevaría a mi audición, que lo tenía desde hace tiempo, había mandado el segundo disco, dije, qué mal debe cantar este que hiciste tanto. El de prensa, que lo lleve, y ya van dos discos. Y ayer mientras almorzaba, lo escuché, y canta muy bien. Hace algunos desastres en los finales, ¿viste? Yo no sé por qué la gente quiere ser original haciendo cosas feas. ¿Viste? Un tango tiene un final, y tiene un final. Pero si empezás a hacer, ¡ah! Y repetís, y entonces, y se fue, y la bicicleta blanca, y la bicicleta, y el flaco, ¡pará! Ferrer escribió la bicicleta blanca, así, ¿viste? Ya sé que hace volver, la bicicleta va a volver, iba a volver, ibas a volver flaco, ¡cállate! Pero yo no se lo puedo decir.
Bueno, Amelita Baltar a esta altura es 007, tiene licencia para matar.
Sí, ya sé, pero no es, me matan en la radio. No,
bueno, escuchá, acá me piden que cerremos, pero yo te quería preguntar, con 53 años de trayectoria, después de haberte dado el gusto de hacer un poco de todo, hasta radio estás haciendo, y de ser reconocida y premiada con muy merecidamente, ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué cosas te quedan en el tintero para hacer?
Proyectos, más que proyectos, son ganas y asignaturas pendientes. Me gustaría conducir un programa de televisión, que lo hice, pero grabado con la historia de cada tango hace como 17 años, que se llamaba Menitango, en un canal de cultura, acá el canal A. Hice, pero era cada uno era la historia de un tango. Yo lo conducía en exteriores y todo. Me gustaría hacer algo así en televisión, realmente, o tener un bloque dentro de un programa de televisión, para no hacer todo, es un plomazo, hacer una hora, ya las dos horas de radio, y cine.
Ah,
el cine,
ya hiciste cine.
El cine es lo que me queda por hacer, porque yo soy esencialmente actriz. Yo nunca se me ocurrió, yo cantaba porque en mi casa cantaban todos y a mí me encantaba cantar. Y cantaba y tenía la guitarra y canté, pero yo después largaba la guitarra e inventaba obras de teatro con mis amigas y nos disfrazábamos y siempre fue una cosa, ¿viste? Y yo creo que cada vez he ido poniendo más la actuación. Eso no quiere decir sobreactuar ni tergiversar lo que es una canción. Una canción es una canción, pero creo que la parte interpretativa de como actriz en estos últimos tiempos realmente lo ha ido absorbiendo la canción, ¿no? Uh-huh. Y entonces, creo que por eso, cuando yo canto, todos lloran. Mira qué alegría. Así que ahora los espero en el Cita Rosa 16 para que lloren. Conmigo van a llorar todos. Si tienen algún problema de que les cuesta algo para hacer catarsis, vaya el 16, que yo les aseguro que lloran con la Baltar, seguro.
Muy bien. Bueno, Amerita, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un honor que nos hayas recibido.
Gracias, Hanna. Gracias. Y gracias a vos también. Y soy feliz, porque a mí estar en Montevideo para mí es algo muy, 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 muy lindo, que me gusta mucho, realmente. Así que creo que tengo que volverme a mediodía el domingo para festejar con mi hijo, el que vive acá, el Día de la Madre.
Muy bien. Pero
bueno, te mando un beso.
Chao, chao chicos. Chao, chao.
Bueno, así pasaba Amerita Baltar por Hanna y sus hermanas. Hanna, misión cumplida. Nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos y nos vemos porque estamos saliendo por El Espectador
TV.
Le
mando un beso al sapo.
Por supuesto.
Con su paternidad.
Al nuevo padre. Al padre de Julia.
Pater familia.
Ahí está.